Bueno, hermano, esta tarde el Señor pues quiere que se hable de por qué tenemos miedo. El miedo es un sentimiento destructivo, es un sentimiento que nos paraliza. El miedo paraliza. A veces, pues por miedo no hablamos, por miedo no hacemos algunas cosas, porque pues algo pasa dentro de nosotros. Quizá no queremos que los demás nos quieran y no nos atrevemos a arriesgarnos a hablar, porque puede que dañe. Y preferimos pasar, no decir nada. Y el Señor sana de esto también. Pero hay un origen del miedo y de otro sentimiento destructivo, como es la baja autoestima, como es el odio, el resentimiento. Son sentimientos destructivos. Cuando se padece de miedo, de odio, de baja autoestima, la persona está reducida. No se desarrolla normalmente, no habla normalmente. Y el Señor me llevó a la palabra de Romanos 8:15. Vamos a leer desde el 14. Dice: todos aquellos a los que guía el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. La palabra antes nos ha dicho que todos somos hijos de Dios por el bautismo. ¿Vale? El terrorista quizás esté bautizado. El de la ETA. El violador también está bautizado. Pero aquí aclara, ¿vale? Todos hemos sido incorporados a Cristo. Pero hay quien no quiere. Es como que no quiere reconocer esa filiación del Padre. Porque en Cristo nos hacemos hijos de Dios. Nos hacemos hijos del Padre. Y hermanos de Jesucristo. Aquí aclara que yo ya una vez bautizado, el que se deja llevar por el Espíritu Santo y guiar por el Espíritu Santo, esos son los que están viviendo como hijos de Dios. Dice, entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavo, sino un espíritu propio de los hijos que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. Fijaos lo que dice aquí. Vosotros no volváis a tener miedo, porque ya han recibido el espíritu de hijo. La conclusión, que el miedo viene de cuando no nos sentimos, no tenemos la filiación divina. Cuando no nos sentimos que Dios es nuestro Padre, de ahí vienen los miedos. Esa es la raíz del miedo. Porque el niño necesita tener su padre. Su padre es muy importante para el niño, para la niña. Su papá es muy importante. Y si no tiene ese papá, o si lo tiene ausente, se siente huérfano. Si no está dando la talla de padre, te sientes huérfano. Y de ahí vienen los miedos. Y de ahí vienen los miedos. ¿Pero qué significa la figura de padre? Estoy hablando de padre de la tierra ahora. Pues es alguien que nos tiene un amor incondicional, que estamos seguros que nos protegerá en todo momento, que nos cuidará en todo momento, que nos dará la seguridad que necesitamos, que nos sentimos totalmente aceptados tal y como somos. Y el hijo se siente seguro, se siente amado, se siente aceptado, se siente protegido, no siente el juicio del padre, no siente la sospecha del padre, etc. ¿Quién se identifica con esto? ¿Quién ha tenido un padre tan maravilloso? A lo mejor te ha sobreprotegido, que tampoco es bueno. Pero después no te da esa seguridad, ni te ha aceptado tal como eres. No es que queremos ahora juzgar a nuestro padre. No, pero queremos ver si tenemos esa raíz de miedo. A lo mejor no es tu caso, pero a lo mejor es el caso de otro. A veces tenemos mucho miedo a que nos vean como somos, porque nunca hemos sido aceptados como somos. Y estamos ahí poniéndonos caretas y caretas y caretas. Y no digo esto, vaya que esto ya piensen que yo voy por otro lado y hay unos líos. Nos agarramos a la mentira para salir del atolladero. Esta seguridad nos da la identidad de ser hijo, nos da esta seguridad. Cuando uno siente que su padre es así, se identifica con su padre. Sabe que tiene la misma naturaleza que su padre y le sale el imitar a su padre. Y eso nos da paz y nos da felicidad. Pero, ¿quién ha tenido un padre así? Tú puedes decir, mi padre fue muy bueno, pero no cumplió todo esto. Y yo, me faltó aquello. Me faltó, pues que en cierto momento me entendiera. Nosotros tenemos un rol de hijo. Cuando nacemos, tenemos un rol de hijo y tenemos que vivirlo. Si no lo vivimos, de mayor vamos a tener unas carencias y nos puede traer o grandes dificultades o medianas dificultades o pequeñas dificultades o te aliena haciendo otras cosas, dándole imagen de otra persona. Pero esa seguridad que nos la da el padre no la podemos adquirir fuera del padre. Podemos tener una madre maravillosa. Pero la madre no es padre. Que hay madre tan maravillosa que hace que no se sufra tanto esto. Y de hecho los conozco. Pero la figura de padre se necesita. Entonces nuestras emociones, para que se desarrollen sanamente, tenemos que tener esa imagen de padre. Pero en la tierra, difícilmente. Siempre hay carencia. Porque realmente el padre que cumple todo esto es nuestro Padre Dios. Porque Dios te ha creado. Y Dios se ha comprometido en cuidarte. Cuando te creó, Él ya se había comprometido en cuidarte, en estar contigo, pero te dio también la libertad. Y en tu libertad has podido hacer o obedecer a tu padre o irte por otros caminos. Este amor solo proviene de Dios. Para que alguien te cuide, para que alguien te cuide, tienes que tener un contacto con esa persona. Nadie te puede cuidar a distancia o por internet. Nadie te puede cuidar porque tú en un momento necesitarás un abrazo. Y ese abrazo te lo da tu padre, pero si está al lado tuya. Por eso es tan importante que nosotros descubramos que somos hijos de Dios. Que tu papá es Dios. Que tu papá es el que ha creado el universo. Tu papá es el que ha creado las células. Tu papá es el que te da lo que tú necesitas. Es tan importante a los niños inculcarle que su papá Dios cumple toda esta expectativa. Porque cuando nuestro padre de la tierra falla, tenemos que saber que nuestro papá del cielo no falla. Porque si no conocemos que somos hijos de Dios, pues el niño se siente con esa carencia. Pero cuando nosotros aceptamos la filiación divina, el ser hijo de Dios, tu padre te puede dar un bocinazo, pero tú vas a tu papá Dios y te lo compensa. Y te lo compensa. Aquí no es más afortunado el que tiene una familia maravillosa que el que no la tiene. Fijaos los niños estos que ahora con la guerra, que se están quedando sin padres, sin madres, que están viendo barbaridades, que sus ojos están viendo cosas que quedarán para toda la vida. Si ellos tienen el conocimiento de su papá Dios, su papá Dios le va a hacer que eso se sane. Que le diga, ¿ves? ¿Ves lo que la libertad humana llega a ser? Tú ves esto, no estoy de acuerdo con esto, pero yo te cuidaré. Te has quedado sin padre, pero yo te cuidaré. Qué importante es tener ese equilibrio. Y si es tu marido o si es tu mujer la que no te entiende, la que te lleva a veces al sufrimiento, nosotros ese vacío que nos está dejando nos lo compensa el Señor también. ¿Por qué? Porque en otro lugar nos dice, soy tu esposo. Y también, o sea que el Señor es el equilibrio de nuestra vida. El que está en el Señor y dice que nosotros estamos en Cristo. Por eso nosotros podemos decir hoy, como hemos dicho, Señor, ¿de dónde me has sacado? ¿Por qué? Porque antes estábamos huérfanos. Estábamos en el hoyo, estábamos en la tribulación porque estábamos huérfanos. No sabíamos que había alguien que nos quería de esa manera, que nos amaba de esa manera. Que si tu madre o tu padre no te entiende, tienes a tu papá Dios, que sí te entiende. Cuando tú tienes una relación de padre e hija o padre e hijo, pues es que todo se equilibra. Y claro, ¿cómo hemos venido aquí? Desequilibrado. Desequilibrado. Me decía un hermanito que aquí parece que estamos todos muy bien. Pues es verdad. Es verdad que estamos muy bien. Pero no siempre hemos estado bien. No siempre. Y si estamos aquí, ¿por qué no estábamos bien? En la escuela del hogar, en nuestro hogar, hemos aprendido conductas. Hemos aprendido o hemos sacado conclusiones también. Por ejemplo, si nuestro padre ha sido sobreprotector, el mensaje que nos da a nosotros es, bueno, lo que diga mi padre. Es que no sé si decidirme, porque ¿y si mi padre lo tiene que decir? ¿Vale? Eso con 12 años, está muy bien, Miguelita, no te vayas a creer que te voy a dar. 12 años, 14 años, qué sé, pero 30 años, con 30 años, es que no sé, no sabe decidirse. ¿Por qué? Pues porque ese padre sobreprotector le ha dado un mensaje a ese niño. Y el mensaje es, yo decido por ti, porque yo soy el que sabe. Tú eres todavía un pequeño, yo soy el que sabe. Eso se puede hacer hasta los 20 y tantos. Te lo digo por si estás calculando ya hasta cuándo te puede salir. Bueno. Si has tenido un padre maltratador, verbalmente o físicamente, pues, ¿qué es lo que tú has leído? ¿Qué lectura has hecho? Pues si tu padre te ha dicho, es que eres un inútil, es que no sirve para nada, es que ojalá te hubieras muerto. ¿Sabes la lectura que hace el niño? Mi vida es una... ¡Pi! Mi vida no sirve para nada. Si has tenido un padre exigente y te va exigiendo que des la nota, pues te ha enseñado a ser por una persona competitiva. ¿Para qué? Para que me quiera. Que mi padre me quiere cuando yo doy la nota. Si no doy la nota, pues no me quiere. Entonces, te haces competitivo. Bueno, entonces, claro, hay padres que son nutritivos. Padres que te dan todo el alimento, entre comillas, porque todo el alimento no lo pueden dar. Pero que más o menos, sí, te dan el alimento. Entonces, ese niño dice, lo que siente es, vive. Es lo que le está diciendo el padre con eso. Tú puedes. Tú lo vas a saber hacer. Yo confío en ti. El niño dice, puedo. Estoy vivo. Sirvo. Soy útil. Eso es lo que nosotros aprendemos en nuestro hogar. Pero es que ahora cuando entramos en la familia del Señor, la familia de Dios, hay mensaje. Y el Señor te dice, yo te he creado. Tú eres mío. Pero te da libertad. Y te dice, por aquí vas a ser feliz. Si está en lo que te digo, vas a ser feliz. Pero no porque te lo digo para que tú seas mi servidor, sino te lo digo para que no te equivoques. Porque yo te voy a dar, yo siempre lo pongo como dos caminos. Hay un camino, siempre me acuerdo de la expo, no sé por qué, aquello se me ha quedado aquí grabado. Y no he estado, ¿eh? No he estado en la expo. Pero me decían que había unos chorritos de agua, porque era en verano, por un camino, y unos chorritos de agua que caía. Y digo, esto es lo mismo. El Señor dice, mira, por este camino yo te voy a dar mis bendiciones. Ahora, si tú quieres ir por el otro, puedes ir, pero los chorritos no te van a caer. Las bendiciones no te van a caer. Entonces, cuando nosotros entramos en la familia de Dios, como Él nos cuida, nos pone disciplina. Pero la disciplina es una palabra que está muy mal vista o mal oída, porque parece que es el guardia civil. No, disciplina son normas. Son consejos. Eso es la disciplina. Y entonces cuando entramos en su camino, Él nos va diciendo, por aquí vas a ser feliz. Si coges esto, también vas a ser feliz. Si haces aquello, también vas a ser feliz. Entonces ya nosotros sabemos ya, uy, pues ya ves tú, pues yo iba haciendo esto. Oh, yo ya me vengo aquí. Como se ha dicho esta tarde, yo ya que no puedo hacer otra cosa, nada más que hacer tu voluntad. Porque es un Dios de amor. Un Dios de amor, porque Él no quiere tenernos a su servicio. Él no nos quiere para eso. Porque el primero que ha servido ha sido Él. Él hasta murió por nosotros para que nosotros pudiéramos hoy tener su espíritu. Voy a leer otra lectura que es Lucas 4, 16 al 22. Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era de costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura. ¿Por qué hizo Jesús la lectura? Porque cuando venía uno nuevo, pues tenían esa deferencia con que hiciera la lectura. Y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro, o sea que se lo dieron. Y en el libro leyó el pasaje que ponía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto vean, y para poner en libertad a los oprimidos, y para proclamar el año de gracia del Señor. Ser hijo de Dios es dejarnos que Jesús nos dé la libertad. Ser hijo de Dios es dejarnos que Jesús nos dé la luz para nuestros ojos. Ser hijo de Dios es quitarnos la opresión. Y la libertad, o sea, la libertad a los oprimidos. Y proclamar el año de gracia. El año de gracia es un año que no se termina ya. Esto no es el año... el 2014, el 2015, no, este no tiene ni número, es un tiempo, un año, en la palabra de Dios es un tiempo largo, larguísimo, puede durar siempre. Entonces, el año de gracia quiere decir que en el momento que nosotros le decimos sí al Señor, sí a vivir lo que Él nos ofrece, comenzamos algo que no se termina ya, que lo vamos a vivir aquí con nuestros problemitas, pero luego lo vamos a vivir en el cielo. Nosotros entramos en la eternidad. Salimos, tenemos el reloj. ¿Ves? Yo tengo aquí el reloj. Pero estamos en la eternidad. Estar en Cristo es estar en la eternidad. Porque Cristo es la vida eterna. Entonces, dice Jesús, el Espíritu me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. No los pobres económicos, sino esa pobreza de vida que llevamos. Darte la vida, decirte, mira, que tu vida, esa vida que estás viviendo, no es la que yo tengo para ti. Entonces, ese es lo primero. Después, dice que para anunciar la libertad a los cautivos, anunciársela, decirle, tú puedes ser libre de lo que ahora mismo te está esclavizando, para que vean los que están ciegos. Todos estábamos ciegos, no conocíamos a Cristo. Cristo es la luz. Si no conocemos a Cristo, tenemos las luces del mundo, pero no tenemos la luz de Cristo. Y para dar la libertad, y que yo sepa, Jesucristo no fue a ninguna mazmorra a sacar a la gente. ¿Qué libertad es? Pues la libertad de la opresión que tenemos nosotros por nuestro pecado. ¿Y cuál es nuestro pecado? Pues vivir como si Dios no existiera. Esa es la madre de todos los pecados. No contar con Dios. Incluso vamos a misa y decimos, oh, ya he cumplido. Pero ahora hago lo que me da la gana. No, eso no es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es ser guiado por el Espíritu. Y esto es lo que nos ha proclamado el Señor. El Señor te ha dicho y te sigue diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque te anuncio una buena noticia. Tu vida es otra conmigo. Vas a ver la luz y somos testigos de ello. Nos ha dicho, te voy a sacar de la esclavitud. Y somos testigos de ello. Y siempre está quitándonos cosas, porque nosotros siempre tenemos cositas, ¿no? Y el Señor no lo hizo, lo dijo Jesús, pero ahora se lo dice a su iglesia, porque la iglesia es misteriosamente el cuerpo de Cristo. Ahora mismo, este es el cuerpo de Cristo. Y antes lo hizo Cristo físicamente cuando estaba aquí. Pero ahora le damos continuidad en su cuerpo misterioso. Vamos a leerlo en Mateo 10. Vamos a leer desde el 6. Mateo 10, 6 al 8. Dice que Jesús reunió a los 12, a sus discípulos, porque su iglesia era los 12. Ahora ya somos más. Bueno, pues reunió a los 12 y le dijo, diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen el reino de los cielos, que está cerca. Sanen a enfermos, resuciten a muertos, limpien leprosos y echen demonios. Ustedes lo habéis recibido sin paga y sin paga lo dais. O sea, perdón, ustedes lo recibieron sin pagar. Denlo sin cobrar. O sea, es un envío que hace el Señor a su iglesia. Vosotros ahora podéis hacer lo mismo porque soy el cuerpo de Cristo. Es como si os dijera, mira, yo soy ahora mismo la reunión de vosotros. Podéis echar demonios, sanar enfermos y ¿qué más? Y resucitar muertos. Uf, no vea. Somos fuertes, ¿eh? Pero vamos, que sí, que ocurre. Y se han dado casos en África, donde está la renovación muy fuerte. Es la fe del que está orando. Bueno, pues vamos a darle gracias al Señor, vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro papá. Te damos gracias porque tú nos llenas todas nuestras expectativas, todas nuestras necesidades. Señor, que podamos, Señor, descubrir hasta qué punto tú nos comprendes, hasta qué punto tú nos perdonas, hasta qué punto tú nos aceptas como somos. Te decimos que gracias, Señor, porque hemos visto, Señor, hemos visto lo que antes no veíamos, hemos sentido lo que antes no sentíamos. Y te damos gracias por haber entrado en esta eternidad, en tu Hijo Jesucristo. Amén.